Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué días especiales estos que estamos viviendo, ¿no? Se acerca Navidad, se acerca una época muy especial del año. Pero qué difícil es, y me ha tocado, pasar Navidad lejos de casa. De eso vamos a hablar hoy con el doctor Álvaro Pandiani en estos diálogos a contramano, donde también vamos a contramano de lo que es la usual conversación en esta época del año en nuestras latitudes. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Qué días particulares que se viven, ¿no? Y nosotros tenemos esa visión particular, esa visión peculiar de la Navidad. Y hoy queremos darle otro enfoque, ¿no? Hoy, año a año vamos tratando de darle un enfoque diferente. Y la verdad que ya llevamos como 10 años.
Sí, y hemos hablado de todo tipo de Navidades.
De todos los ángulos. Y hoy vamos a comenzar con una historia curiosa y triste del tipo de Navidad lejos de casa. Yo creo que cuando decimos la Navidad lejos de casa, creo que todos los oyentes podrán recordar algún momento en el cual...
Les tocó, sí.
Sí, exactamente. Esta historia sucedió durante la Guerra de Corea.
¿Qué momento, no?
Sí. Según la miniserie documental La Guerra Inacabada, que fue emitida por cable hace muchos años, el 24 de diciembre de 1951 había estacionados en el frente soldados estadounidenses, canadienses y australianos, todos provenientes de culturas cristianas, ¿no? Por lo menos culturalmente, de retrofondo cristiano. Y al otro lado de la tierra de nadie, en esa guerra de trincheras que fue gran parte de la guerra de Corea, estaban las tropas norcoreanas y chinas que, además de ser comunistas, provenían de una cultura en la cual el cristianismo nunca había tenido una presencia protagónica. Al caer la noche de ese 24 de diciembre, se cuenta que, en esta miniserie que te digo, se cuenta que los aliados occidentales recibieron la orden de aguardar hasta las 11 y entonces abrir fuego de artillería sobre las posiciones comunistas, el cual tenía que prolongarse por una hora. Cuando el bombardeo aliado cesó, a las 12 de la noche había llegado la Navidad. Y en ese momento, los soldados escucharon que desde el lado enemigo, por potentes altoparlantes, llegaban los acordes de Noche de Paz, Noche de Amor. La música, este tan conocido villancico, se extendió por mucho rato, y fíjate qué efecto tuvo, quebró emocionalmente a los hombres que provenían de países que en esa época se conceptuaban cristianos al evocarles las Navidades en el hogar, un hogar en ese momento tan lejano.
Se les piantó un lagrimón.
Bueno, viste que fue una táctica muy artera, pero magistral. ¿No? Fue un golpe realmente magistral que amenazó con desmoralizar a las tropas aliadas al obligarlas a recordar las Navidades en su tierra y en sus hogares, en medio de ese terrible presente de guerra, de incertidumbre y de miedo. Tal vez la mayoría de las personas que este año se aprestan a celebrar una vez más la Navidad no tengan en cuenta como prioritario que Navidad es la celebración de la Natividad, es decir, el nacimiento de Jesucristo. Pero lo que sí está presente es ese carácter mágico del cual tantas veces hemos hablado, ese carácter fascinante y embriagador de esta fiesta, la Navidad. Pocas personas escapan a esta cualidad de la Navidad de ser una época del año cautivante. Incluso pocos de aquellos que alegan no prestarle atención ni concederle importancia, por lo menos a la parte espiritual de la celebración, pocos incluso de eso escapan de la magia de la Navidad en alguna de sus formas. Por supuesto que el comercio, como tantas veces lo hemos evocado, se encarga de recordárnoslo a través de ese diluvio de ofertas, de propuestas publicitarias, de mensajes navideños y fin de añeras en que se habla sobre todo de paz, amor, felicidad, con el broche final dado por el nombre de la empresa o marca registrada que promociona el mensaje. Y entonces por radio y por televisión, por internet, por mensaje de texto, por WhatsApp, por catálogos, por folletos y volantes publicitarios, los saludos navideños propagandísticos de mercadería de diverso tipo nos recuerdan lo especial de estas fiestas y las bondades del producto que ponen a nuestra disposición pagaderos en incómodas cuotas.
Sí, porque después se transforman en incómodas.
Incómodas cuotas que pueden extenderse hasta el próximo diciembre. Y todo una espiral de consumismo capaz de ponerle el pelo de punta a cualquier buen izquierdista proletario convencido, ¿no? llamativamente la familia, porque ahora ¿por qué otra vez hablar del comercio? Por uno de los enfoques que le da los creativos publicitarios a esta vorágine de propaganda navideña. La familia, esa familia tradicional que, a Dios gracias, sigue siendo preponderante en nuestra cultura. Papá, mamá, los niños, tal vez los abuelos, tal vez algún tío solitario o alguna tía solitaria que nunca falta. Esa familia tradicional es la imagen preferencial en la mercantilización navideña nuestra de cada diciembre.
Saben que funciona.
Claro. Esas imágenes de alegría, las sonrisas alrededor de una mesa bien servida, con grandes botellas de un conocido refresco que hace más de 100 años trata de convencernos que es la llave de la felicidad. El embeleso de un niño que descubre en la quietud de la noche a Papá Noel poniendo los regalos, y lo descubre porque fue a escondidas a comer helado de una marca muy popular y conocida. La belleza multicolor de un árbol navideño bien nutrido de chirimbolo y luces parpadeantes, alrededor del cual se reúne la familia para compartir una bebida o abrir los regalos, una costumbre gringa que ya nos han impuesto. Pero ¿qué le vamos a hacer? Todo eso conecta Navidad y familia con la fuerza de la imagen, es una imagen seductora, y con la fuerza del pregón publicitario, un anuncio saturado de la urgencia por vender del comerciante que se procura convertir en urgencia del cliente por comprar.
Si bien nos hemos resistido a veces culturalmente decir que acá esas cosas no nos afectan tanto, uno se da cuenta que históricamente, si uno mira el proceso, el Uruguay realmente ha sido afectado por esto de manera sustantiva.
Ah, claro. Sí, yo termino ahora de grabar y me voy corriendo al shopping. Sí, exactamente. Pues te iba a decir, ¿no? Pese a las transformaciones culturales traídas por el cambio de época, de las que tanto hemos hablado a lo largo de estas temporadas, de estas columnas, diálogos a contramano, la imagen de la familia, de una familia tradicional, sigue allí, cautivadora y atrayente, encantadora, mágica, casi mística, llamándonos a volver a casa para Navidad, convocándonos a regresar a la mesa familiar donde se comparte una comida, o pípara o frugal, no importa, para besar otra vez a papá y mamá, si es que los tenemos, para darle un beso al abuelo, a la tía, invitándonos a embelezarnos otra vez frente al árbol, llamándonos a volver a ser otra vez como aquellos niños que fuimos, ¿no? Llenos de alegría, de ilusiones, de sueños, si es que fuimos bendecidos con tal infancia.
Está ese viejo villancico norteamericano, ¿no? Dice, I'll be home for Christmas, estaré en casa para Navidad,
sí,
¿no?
Exactamente. De eso se trata. Bueno, viste cómo comenzamos, ¿no? Las experiencias de esos soldados en una tierra tan lejana, justamente en la Navidad, ¿no? Recordando la Navidad. Y yo recuerdo cuando vi este documental, que creo que fue por allá por mediados del año pasado, y esa Navidad lejos de casa me evocó algo que yo mismo experimenté desde mi adolescencia, que era estar en casa para Nochebuena como lo más importante. Sí, podía andar por cualquier lado.
Algo casi sagrado.
Sí, pero poder estar en casa para Nochebuena, para estar junto a mi familia, ¿no? Sabes que cuando comencé mi vida laboral, y que siempre fueron ocupaciones que no se detienen por la fiesta, primero allá en mis años jóvenes en seguridad, más tarde en la salud, siempre experimenté esa premura por estar en el hogar con mi familia en esa fecha. Tenía que llegar a casa antes de medianoche.
¿Y por qué?
¿Por qué? No sé. Pero siempre había sido así. Estar en casa a la hora de darnos un beso, un abrazo y desearnos feliz Navidad. En mi niñez y en mi adolescencia, por supuesto que no sabía nada del odio a las fiestas por esa carga emocional tan particular e intensa que tienen. Tal vez debido a su significado como fiestas de amor, paz y buenos deseos. No sabía nada de la depresión, de los intentos de suicidio, de la violencia en los hogares, de la torpeza de quemarse a veces gravemente por los fuegos artificiales, ni tampoco sabía de la estupidez de matar o morir por conducir un vehículo estando borracho.
O esas peleas de noche de Navidad, ¿no?
De todo eso, justamente, supe mucho después, atendiendo las consecuencias en las víctimas. Primero como policía, como te decía recién, allá hace como 30 y pico de años, más tarde como médico. Pero siempre me quedó la impronta, la huella imborrable de la reunión familiar como algo a lo que regresar. Volver a casa para estar con mis seres queridos y recibir juntos la Navidad.
¿Y usted? ¿Está pasando Navidad lejos de casa o está haciendo todo el esfuerzo para ir a casa y estar con sus seres queridos en esta Navidad? quiere participar en la discusión, rtmuruguay.org, el artículo del doctor Álvaro Pandiani, Navidad lejos de casa. O ahora mismo mensaje de texto, mensaje de voz, un WhatsApp, 091-610-610. Ya volvemos. Un mensaje que no cambia para un mundo en transición. Radio Transmundial Uruguay, 35 años, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el Alma. Alimento para el Alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Diálogos a contramano.
La voz de Frank Sinatra, I'll be home for Christmas, estaré en casa para Navidad. Bueno, todas las culturas, veo, Álvaro, lidian con esta temática, ¿no? Y están luchando de que en Navidad hay que regresar a casa, o intentar al menos, o si se pasa lejos, qué difícil es, ¿no?
Vamos a ver la historia de la primera Navidad, ¿no? Quienes sus participantes más directos estaban lejos de casa, ¿no?
Claro.
El Evangelio de Lucas es uno de los libros del Nuevo Testamento que relata el nacimiento de Jesucristo. Y según allí se refiere, Tiberio César ordenó un censo general de los habitantes del Imperio Romano. Para este censo, cada hombre debía dirigirse a la ciudad de la que era oriunda su familia. José, marido de María, la madre de Jesús, se vio entonces obligado a trasladarse desde Nazaret, donde vivía con su familia, hasta Belén, estando su mujer embarazada. Esto es lo que leemos en Lucas 2, del 1 al 5. La distancia a recorrer era de aproximadamente unos 115 kilómetros.
¿115 kilómetros?
Nada despreciable en esa época para hacerla a pie y con una mujer encinta a lomo de burro, como es probable que haya sido. Uh-huh. En Belén María tuvo su parto. Allí nació Jesús en un pesebre, es decir, en una posilga o corral para animales, porque no había lugar para ellos en la posada, como la tradición nos ha contado infinidad de veces, y está también en este capítulo 2 de Lucas, ahí en el versículo 6, versículo 7. En ese pesebre de Belén tuvo lugar la primera natividad, y quienes participaron directamente de la misma, José y María, estaban lejos de su hogar, de su tierra, de sus familiares y de sus amigos. Por supuesto, para ellos, en ese momento, ese nacimiento tuvo la trascendencia de ser el nacimiento del primer hijo de María, que sería hijo adoptivo para José. Pero no tuvo ni remotamente la significación que tiene para nosotros la Navidad, sobre todo la importancia que para los cristianos posee la Navidad cristiana. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando el Señor llegó a la edad adulta, José ya había desaparecido de la historia, probablemente por fallecimiento, como decíamos el martes pasado, y María solo poco a poco y al correr de los años de la infancia de Jesús, entendió la enorme magnitud de la persona que había traído al mundo y la magnitud de su misión. Hoy en día, y a casi 2000 años de aquella noche de la primera natividad, bien podemos imaginar lo que representó para ese hombre y sobre todo para esa mujer estar tan lejos de los suyos en un momento tan significativo para la existencia de cualquier individuo. Si para ellos esa hubiera sido una fecha muy especial y particular, una fiesta sagrada que convocara al recogimiento para la contemplación de un misterio maravilloso y con un fuerte acento en la celebración familiar, como de hecho era la mayoría de las fiestas religiosas judías, sobre todo la Pascua, mal les habría caído tener que pasar esa fecha lejos de los suyos, entre extraños, desconocidos, cobijados para un momento tan crítico como es el parto del primer hijo, en un establo sucio. Sin embargo, el hecho sublime que centró ese momento, que cautivó toda la atención de los dos, que los suspendió arrobados en la contemplación de un milagro, fue precisamente el nacimiento de Jesús, el primer hijo de María y el que sería hijo adoptivo para José. Esa primera Navidad, que no fue un 25 de diciembre, que no sabemos qué fecha fue, pero que desde hace más de 1600 años Occidente celebra el 25 de diciembre, esa Navidad, sus dos participantes directos, José y María, estaban lejos de casa. Lejos de su casa, de su hogar, lejos del amparo y la compañía de su familia. Pero fue una noche sublime y cautivante porque Jesús había llegado y estaba con ellos. En otras palabras, no importó en ese momento cuán lejos de casa estuvieran. Lo importante era que Jesús estaba allí. Solo eso fue necesario para que esa fuera la Navidad excelsa y gloriosa que desde aquella noche, una vez al año, todos los cristianos recordamos y celebramos, deteniéndonos a meditar en el misterio maravilloso de la encarnación del Hijo de Dios y en su nacimiento como un niño indefenso en este mundo, por amor a todos los seres humanos. ¿Sabes qué? Recuerdo como un antiguo compañero de trabajo, uno de esos trabajos que no tienen días y horario, como te decía en el bloque anterior, sino que uno tiene que estar a la orden las 24 horas del día. Él me contaba también cómo les disgustaba no llegar a tiempo a su casa para recibir la Navidad o el Año Nuevo. Lo recuerdo claramente por lo antes dicho, porque por alguna razón me pasa lo mismo.
Se mueve una fibra, ¿no?
Siempre, sí, siempre experimenté la necesidad de estar en casa con mi familia para recibir juntos la Navidad. Tal vez porque la magia del milagro de Navidad resultó y sigue resultando más importante que comilonas y borracheras o fuegos artificiales.
Sí, aunque no haya nada. Sí, estar juntos.
Por lo menos para algunos, ¿no? Muchas veces me tocó estar lejos de casa a la medianoche del 24 de diciembre y también la medianoche del 31, en el área de emergencia de un hospital o corriendo de un lado a otro por la ciudad en una ambulancia. Gracias a Dios, cuando llegó la primera Navidad lejos de casa, Jesús estaba allá en mi corazón. Y al estar Jesús conmigo, cada una de esas Navidades fue una verdadera y sublime Navidad. Jesús nació en un galpón de animales sucio y oloroso porque no había lugar en la posada. O sea que hay un himno navideño clásico, un villancico, que no es tan conocido como Noche de Paz, Noche de Amor, pero que es también muy hermoso, que dice en su primera estrofa: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Y el estribillo dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.
Lo escuchamos entonces en esta versión, un par de estrofas, el coro, y volvemos para charlar con Álvaro un momento más. Nancy Ávila canta Lugar para Cristo. Allí está entonces, tú dejaste tu trono y corona por mí.
También nosotros en esta Navidad demos un lugar en nuestro corazón a Cristo. Y así cuando estemos lejos de casa, la verdadera Navidad estará allí donde estemos y será excelsa y gloriosa como aquella noche en Belén. Para todos, una feliz Navidad.
Para vos también, Álvaro. Feliz Navidad.
Y para ti.
Que pases muy bien, ¿eh?
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.